Lo que pasa en el mundo, a nosotras también nos atraviesa. El impacto que en nuestras vidas tiene la pandemia, sin embargo, es bien diferente. Nuestras luchas por la autonomía y contra las inequidades sociales o económicas cobran otro significado en tiempos de crisis. Si nosotras movemos el mundo, ¿qué nos pasa cuando el mundo se paraliza? Soy Florencia Flores Iborra.
Y yo, Vanina Picoy. Y esto es Sin Coronita, historias fuera de los privilegios. Un podcast que busca problematizar cómo las mujeres vivimos esta crisis que el mundo atraviesa por el coronavirus, la emergencia en salud física y mental y el aislamiento social obligatorio en el que estamos millones de personas. Estos cambios también impactan en la forma en la que estamos grabando este podcast, a la distancia, una en un país y otra en otro, pero conectadas para producir. Por eso sepan disculpar si se cuela algún sonido ambiente en esta grabación.
En este séptimo episodio, hablamos sobre la pandemia y la organización popular.
Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina. Se está trabajando provincia de Buenos Aires, Nación, provincia y el municipio de Quilmes en el barrio La Paz y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires. En este operativo de búsqueda intensificada de personas que puedan cumplir los síntomas para constituir la definición de caso y testearlos para generar las acciones de diagnóstico para confirmarlo o descartarlo, para poder prestarle cuidado y realizar esto que decimos que es tan importante, que es la detección precoz y el aislamiento para poder minimizar la transmisión.
En los barrios de emergencia, asentamientos, villas y territorios vulnerables, pero fundamentalmente vulnerados, la pandemia y el aislamiento tienen un impacto particular que incide en el efectivo acceso a la salud de sus poblaciones. La escuchabas a Carla Viciotti, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de la Nación, contando sobre el operativo lanzado en estos días por el gobierno.
La situación en el barrio 31 se agravó mucho en las últimas horas y por eso se montó un operativo sanitario donde lo que están haciendo es hisopados particulares a personas que fueron contactos estrechos de los casos ya confirmados y también una búsqueda casa por casa para encontrar y detectar tempranamente a personas que pueden llegar a tener síntomas febriles de coronavirus.
El barrio 31 es el más afectado no solo por la cantidad. Es el primer barrio popular que sufrió una víctima fatal. Una abuela de 84 años que murió este sábado. En la Villa 1114 de Flores, la más grande de la ciudad, hay 67 enfermos de coronavirus. En el resto de los barrios humildes porteños detectaron 23 casos. En total, en todas las villas de la ciudad, se registran 223 infectados. Por haber tenido contacto cercano con ellos, hay 75 personas en estudio que podrían engrosar los números en los lugares donde viven los más vulnerables, donde la mayoría de los contactos son estrechos.
Pero nosotras, desde Sin Coronita, queremos escucharlas a ellas.
Mi nombre es Berta Flores Chambi, soy de la Villa 20.
Mi nombre es Daisy Balsera, soy parte de la Asamblea de Mujeres del MT de Lucha y Libertad de la FOB Autónoma.
Mi nombre es Graciela Duarte, soy una vecina, una compañera, una militante, una promotora de salud del MP La Dignidad.
Hola, soy Janet. Vivo en la Villa 31.
Soy María Benítez, compa de la FOB, organizaciones, federación, organizaciones de base. Y vivo acá en el barrio de la Villa 20.
Mi nombre es Esther y tengo un merendero que se llama Doña Mari, que es de Bécar.
Hola, soy Neiva Fernández, vivo en la Villa 1114.
Hola, mi nombre es Yasuri, tengo 12 años.
La emergencia sanitaria tiene un sentido transversal y arrollador en nuestras vidas. Las medidas de prevención y control de contagio están profundamente arraigadas en las posibilidades materiales de cada persona. Abrí las ventanas, ventilá los ambientes, lavate las manos, quédate en tu casa. ¿Qué pasa cuando las condiciones de habitabilidad hacen de esto un imposible? ¿cómo haces si no tenés ventanas? Si vivís en una situación de hacinamiento. Si las redes de apoyo y sostenimiento están basadas en la construcción colectiva en comunidad. Mientras hay un sector de la sociedad que puede hacer budines o buscar recetas por internet, hay otros y otras que están en emergencia alimentaria. ¿Qué pasa en las villas? ¿Cómo se vive? Escúchalo en primera persona.
Yo nunca pensé que iba a llegar a este momento y a este tiempo, cuando el gobierno salió en cadena y dijo que nos íbamos a poner en cuarentena. Pensé que iba a ser una semana, 15 días. Jamás me imaginé que iba a ser tan largo.
Es bastante complicado ya llevar el día a día, porque sinceramente necesitas de tu trabajo, porque te hace sentir vital. Salir a la calle, salir, cumplir con tus funciones, hacer de alguna manera sentirte como que estás haciendo algo. No estoy acostumbrada a estar tanto tiempo encerrada y en casa. Eso la verdad es bastante complicado para mí.
A un principio me quedé muy afligida porque mis tres niños se enfermaron con dengue. No sabía qué hacer. Por un momento pensé que se habían contagiado porque todavía ellos estaban yendo a retirar sus meriendas y de repente se pusieron mal y después me di cuenta que era dengue porque tenían los síntomas de dengue. Así que estuve de enfermera, de cocinera, arrinconé mi casa.
Hoy el barrio cambió mucho. Trabajamos mucho porque hay muchos casos de COVID en el barrio, son 191 casos positivos. Desde ayer que el Malbrán llevó varias muestras para el testeo, hasta ahora el 80% de los casos dieron positivos, así que se van a seguir sumando los casos de COVID dentro del barrio.
Hace dos días después que hubo una muerte acá y estallaron los casos, recién hace dos días que el gobierno de la ciudad y la CISU están haciendo hisopados y revisando a la gente que tuvo contacto directo y tiene síntomas de coronavirus, recién hace dos días.
Y la cuarentena me cambió bastante, me quedé como al principio choqueada, me costó de no poder ir a asistir a las reuniones que veníamos haciendo, compartir con las compañeras.
Y está muy difícil, tenemos 25 familias que concurrían al merendero, los chicos y son casi 60 con algunas mamás que iban. Entonces tratamos de cubrir las necesidades básicas, pero solo lo podemos hacer cada 15 días. Eso es lo más triste a veces. Cuesta mucho recaudar alimentos o que nos ayuden económicamente para poder darles algo, lo básico de alimentación.
Y bueno, acá en el barrio hay hambre ya y hay compañera que no está pasando bien, pero tratamos de ayudarnos, ¿sí? De a ver qué le falta y alcanzarlo. Yo en casa, en las cuarentenas, como aprendí a hacer pan, soy repostera, hago bizcochuelo, pan.
Hay compañeras que tenían familiares que trabajaban de changa. Al no ver la changa, vienen a los comedores, se acercan y se llevan el plato de cada día. Y en el comedor las compas manteniendo con la limpieza, con las tapabocas, con las máscaras. Esos serían los cuidados, digamos, de las compañeras.
Desde que empezó la cuarentena, me mantengo acá encerrada en mi casa, cuidándome. Y sobre mis tareas, les quería decir que es muy complicado porque antes las hacía porque tenía internet. Ahora que no tengo, que tengo muy poco, solamente tengo cuando mamá me pasa un poquito, pero son demasiadas tareas y no llego a hacerlas todas y es más complicado que la profesora misma. Es muy difícil que por internet te explique y se me está complicando mucho eso. Solamente quería decir que nunca nos falte el agua porque es lo que necesitamos toda mi familia para bañarnos, para limpiar la casa y para lavar todo.
En Argentina, más de 3 millones de personas viven en villas y asentamientos. En esos lugares, en menos de 2 semanas, los casos pasaron de 0 a más de 200 y 6 personas murieron de coronavirus. La demora de más de 10 días en restablecer algo tan sencillo como el servicio de agua en parte de la Villa 31 es solo un ejemplo del desamparo que se vive en estos barrios. No hay necesidad de remarcar que, por el hacinamiento y las limitaciones en el acceso a información, quienes allí viven están más expuestos al contagio y son más vulnerables. Las medidas generales del aislamiento social, preventivo y obligatorio fueron insuficientes para gestionar la pandemia.
una vez que llegó a los lugares más pobres de la ciudad y el conurbano. En definitiva, la cuarentena no es una opción real para muchas de estas personas. Y entonces, ¿cómo experimentan sus días de ansiedad, temores y urgencias? ¿Cómo se están organizando con los recursos que tienen para contener a vecinos, vecinas y familiares?
Y la gente acá está muy, tiene mucho miedo porque no hay información. Nosotros como organizaciones reclamamos hace un montón, de antes que entre el virus acá a la 31, de que se tenía que traer un protocolo especial, ya que somos un barrio popular, vulnerable, que no tenemos las condiciones para transitar la cuarentena como se debe. Vivimos hacinados, familias que de 5 o 6 personas en un cuarto de 4x4, 4x3, que comparten baños, 13 personas, que en un mismo piso viven 8 o 5 familias, entonces se hace difícil.
Y a las compañeras les entra pánico a algunas al ver que hay ya COVID-19 un montón ya en el barrio. Y no son que viven acá prácticamente, sino que una vivía en Parque Patricio, se mudó para este barrio 21-24 y trabajaba en un supermercado día. Así que también están las cosas trayendo el COVID de afuera para adentro. Y todos los que trabajan también. Y se empieza el contagio más rápido.
En la ayuda hacia las familias, de gran importancia los comedores, porque dan la, digamos, la comida, la merienda, y en muchos casos dan, creo que en otros lugares dan cena, pero esto no abarca el 100% de la población que hay en la villa o de las familias, ¿no? Digamos, para un porcentaje habría una ayuda de parte de las organizaciones sociales, como Barrios de Pie, La Poderosa, La Dignidad, El Polo Obrero y entre otras. Entonces, digamos, estas ayudan también con víveres, que es de mucha ayuda. Por otro lado, también lo que yo veo, ¿no?, y observo es que no es el 100% tampoco. Así mismo con las organizaciones no cubrimos al 100% de las familias. Entonces, lo que yo vi que fue de mucha gran ayuda, esta bolsa que consiguieron las de ADEMIS, los profesores, al reclamar al Estado, ¿no?, al pedir que se les dé un bolsón. Entonces, esto fue de mucha ayuda para todas esas familias que no militan, digamos, en las organizaciones y que no están inscritas, digamos, a un comedor por el trabajo o X razón. Entonces, eso también fue de gran importancia. Quería hacer hincapié un poco, ¿no?, en el tema de violencia de género, ¿no? Vimos que en Buenos Aires se aumentó el nivel de femicidios y no creo sea la excepción en el Bajo. Entonces, son familias que están ahora más tiempo juntos y creo para mí que esto igual, digamos, de pasar de violencia verbal, que esto es psicológico, también pasa a violencia física, ¿no? Entonces, y esto es más difícil hablar las mujeres de este tema, porque también, por un lado, no saben a quién recurrir, muchas, porque son solas, ¿no? Muchos no tienen parientes o familia acá mismo, entonces es difícil. Y sería algo, un tema, ¿no?, también abordar a la reflexión, que sepan que no están solas.
En Sin Coronita, semana a semana nos preguntamos sobre las consecuencias de esta pandemia en las mujeres y feminidades. Y en las villas y barrios populares, la pandemia, ¿cómo las afecta?
Las mujeres siempre, siempre estamos ahí, siempre estamos dispuestas para ayudar al enfermo, para ayudar al anciano, para ayudar al vecino. Estamos siempre dispuestas. Eso nos nace, no podemos quedarnos quietas. Entonces nos organizamos, nos capacitamos entre nosotras, porque a nosotras el gobierno no nos llega, entonces nos tenemos que poner, la que sabe más le enseña a la otra y la que sabe menos se propone, lo hace, intenta, y de esa manera es que estamos organizadas en nuestros barrios.
Yo pienso que a las mujeres nos afecta más porque nosotras, o sea, somos las mujeres las que le ponemos el cuerpo, somos las mujeres las que administramos la plata, somos las mujeres que tenemos que preparar la comida y somos nosotras las que tenemos que buscar ofertas, somos nosotras las que estamos pendientes de todo. Por eso a la mujer afecta más, o sea, siempre la mujer está adelante, como que el varón anda un poco perdido, como que no registra mucho. Y yo pienso que por eso estamos en todo las mujeres, por eso, como digo yo, se extraña mucho la organización entre mujeres. La verdad, si no fuéramos nosotras, creo que todo se va abajo.
Las compañeras que están trabajando en distintos comedores y merenderos son mujeres tal cual, son todas mujeres, son muy pocos los hombres, porque creo que entre mujeres sabemos cómo sobrellevar la situación y podemos ayudarnos entre ambas. Sabemos cuál es la necesidad que tenemos en nuestras casas y sabemos cómo ayudarnos tanto psicológicamente como materialmente también en ese contexto.
Esta cuarentena nos hemos dado cuenta que a quienes más nos afecta es a las mujeres, porque ya de por sí tenemos como asignado el rol de cuidadora de la casa. Y hoy creo que se ha profundizado mucho más esa cuestión en los diferentes hogares. Y ni decir con esas mujeres que viven situaciones de violencia, creo que más aún todavía. Está bueno nombrar esa parte, ese desfase de que a nosotras se nos asignen los roles de cuidado de casa, de qué hacer, cuando esos roles tienen que ser compartidos con los que somos parte de quienes vivimos en esa casa.
Es difícil hablar de organización popular sin comprender lo que sienten y viven sus protagonistas. Donde no hay acceso a los derechos conquistados, a la salud, la vivienda y el trabajo. Donde el Estado llega tarde y muchas veces no llega, quienes sostienen la vida, producto de estereotipos y mandatos que conocemos, pero también de urgencias bien visibles, dolorosas y constantes, son ellas. Ellas comprendieron lo importante de que cuando el aislamiento es la norma, aislarse nunca es la respuesta.
Las mujeres siempre somos las que sostenemos los trapos y nos bancamos unas a otras.
Que esto del encierro no signifique encerrarnos en nosotras, que sabemos que somos gracias a otras, que podemos entre nosotras, aunque no sea a lado, pero podemos virtualmente seguir conectándonos de alguna manera y hacernos sentir que estamos juntas pese a esta pandemia.
Para no perderse ningún episodio de Sin Coronita, no se olviden de suscribirse en Google Podcast, Pocket Cast, Stitcher, Spotify o en su aplicación preferida. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @furorpodcast. Si quieren comunicarse con nosotras, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos también a hola@furorpodcast.com.
Furor Podcast es una productora independiente que busca cambiar lo que la radio es. Está integrada por Josefina Vale, Mariel Jiménez y quien les habla, Florencia Flores Iborra y Vanina Picol. Somos un colectivo de comunicadoras, agudas y disruptivas, que buscamos de una forma creativa que nuevos discursos circulen y hagan cada día más ruido.